Repasamos unas cuantas cosas que están en carpetas, como las licitaciones de los hoteles de Carmelo y de Rocha, temas que tienen que ver con la temporada, con la conectividad aérea, pero lo más importante quizás es que podemos hoy anunciar que a partir del 1 de septiembre se establecen los beneficios para los turistas extranjeros. Y sigue en estudio los beneficios para los turistas residentes. Pero para los extranjeros, la buena noticia es que tendrán un IVA cero en hotelería, también en gastronomía, que era del 9%, entonces es la reducción total, el IVA cero, para los alquileres de vehículos, la devolución del crédito del 10,5% de los alquileres de viviendas de uso turístico, y creo que esto es buena noticia, que además comienza a regir ya el 1 de septiembre, que también es una novedad porque generalmente era exclusivamente para el verano.
¿Y esto hasta cuándo va a estar rigiendo?
Esto va a estar rigiendo hasta el 30 de abril del 2023 inclusive.
Ministro, ¿qué impacto puede tener esto, sobre todo por la gran diferencia cambiaria que hay con Argentina, que es uno de los principales mercados de turistas que vienen? ¿Se puede llegar a compensar o se vuelve atractivo el país a pesar de esa diferencia?
Por lo menos es el esfuerzo que está haciendo el gobierno para que sea un poco más atractivo desde el punto de vista económico para algunos mercados como el argentino, que por la diferencia cambiaria ya sabemos lo que ocurre. Si a esto le sumamos que aquellos que vienen en sus autos particulares tienen un precio especial de combustible al ingresar al país, del 30% de descuento, creo que se le otorgan beneficios que le van a ser interesante el destino.
¿Y el sector turístico está en condiciones como para que se le pida, por ejemplo, que cuide los precios?
Pero ese es un tema que yo aprendí, de que los propios operadores turísticos son los primeros interesados en cuidar su mercado. Y tenemos además una oferta tan variada que siempre hay posibilidades. El turista, y los turistas no son tontos, buscan precios, y si en un lado le han cobrado demasiado van a ir a otro lado. Los precios en general se van manteniendo, se cuidan, obviamente. A veces en los destinos turísticos es un poco más caro algunos precios porque tienen costos más altos, porque pagan tarifas públicas más altas, pagan impuestos más altos, tienen una temporada corta, pero realmente yo estoy convencido y he aprendido de ellos mismos y de las cámaras de turismo de que son los primeros en cuidar esa relación precio-calidad.
¿Se va a ir en busca de más brasileños, teniendo en cuenta que los argentinos tienen esta realidad económica?
Nosotros estamos en plan de promoción de todas maneras, con Brasil, con la región y con otros destinos. La idea es justamente no solo de compensar, sino de ampliar nuestro mercado de turistas. Con Brasil particularmente, porque tenemos una comparecencia de entre un 15 a un 18% de turistas, el total de turistas son de origen brasileño. Allí tenemos un gran mercado para crecer. En Río Grande do Sul, con 14 millones de habitantes, en San Pablo, con un sector además de alto poder adquisitivo. Acabamos de llegar justamente de un evento de promoción en San Pablo, que nos fue muy bien, con casi 30 operadores de mayoristas de Brasil y ya con algunos negocios que las rondas de negocios con operadores uruguayos empezaron a hacer. Vamos a estar sobre fin de mes en la Expo Inter de Esteio, en el stand de Uruguay, allí obviamente para además promover el país en todas sus áreas. Pero en definitiva sí, el mercado brasileño interesa mucho, pero también el paraguayo, el chileno, otro de los temas que hablamos con el presidente, la falta de seguir avanzando en la conectividad aérea, y es un tema que le preocupa obviamente también al presidente, y quedó conformada una comisión interinstitucional que vamos a trabajar un poquito en cómo mejorar eso, porque no hay turismo sin turistas y no hay turistas si no hay locomoción, sino, y en este caso la conectividad aérea es fundamental.
¿Se puede pensar en un turismo prepandemia ya sin ni siquiera exigir vacunas para la temporada que viene?
Sí. Por ahora se va a dejar de exigir la declaración jurada online, que ya prácticamente ningún país lo pide, pero se va a seguir solicitando obviamente las vacunas, ¿no? Por un tiempo. Vamos a ver qué sucede en el futuro.
Ministro, le cambio de tema. Hace un par de semanas usted recibió en su despacho a los transportistas de turismo. Ellos dijeron a la salida que usted estaba totalmente de acuerdo con los reclamos que hacían, que había un decreto incluso que no se había todavía puesto en funcionamiento, pero ya estaba firmado, y que la traba estaba en el Ministerio de Economía y que usted lo iba a solucionar aquí en Torre Ejecutiva. ¿Qué novedades tiene con respecto a eso?
Con la Ministra de Economía tenemos un diálogo muy bueno y permanente, y bueno, obviamente que también entendemos los tiempos y la responsabilidad que tiene la Ministra de Economía, en este caso, o el Ministerio de Economía, con ver la globalidad de los temas referentes a la economía nacional. Evidentemente que hay sectores o subsectores del turismo que pasan por dificultades, siguen pasando por dificultades muy grandes. Uno de ellos es el transporte del turismo. Y se le ha otorgado beneficios que tienen que ver con los aportes patronales al BPS, que tienen que ver los planteos que están pendientes de resolución, por ejemplo, con la exoneración de el adelanto del impuesto a la renta, del IRAE y del impuesto al patrimonio. Pero bueno, eso está a estudio conjuntamente con todos los beneficios para los residentes, turistas residentes, que yo espero que antes de fin de año, para la nueva temporada, ya estén definidos.
Ministro, ¿cómo viene gestionando la cartera esta denuncia de una presunta estafa, por lo menos sobre 60 damnificados de una agencia de viajes?
Bueno, sí, como ya ha tomado estado público, hay una agencia de viajes que se han presentado varias denuncias de posibles damnificados, y en ese sentido el Ministerio ha actuado rápidamente, ha enviado técnicos a hacer inspecciones oculares y labrar actas de la situación de la agencia. Hasta el jueves pasado estaba abierta y funcionando, ya a partir de la inspección del lunes empezó a estar cerradas y siguen creciendo las denuncias. Por lo tanto, se ha citado al director de esa agencia a que comparezca ante el Ministerio. También se ha constatado de que la agencia estaba debidamente registrada en el Ministerio y con la póliza de su aval, de su garantía vigente, que es una póliza de 1.400.000 unidades indexadas, que son aproximadamente unos 180 y pico de mil dólares, que es con lo que, bueno, tiene el Ministerio para si esta empresa da quiebra o cierra definitivamente o no cumple con sus compromisos, bueno, poder resarcir todo lo que se pueda.
¿Con el propietario?
El propietario ha sido citado al Ministerio y todavía no hemos tenido respuesta por parte de nuestros servicios técnicos, ¿no? Pero estamos muy preocupados, obviamente. Hoy comparecieron al Ministerio una veintena de personas y los atendimos, obviamente, como merecen, y comprendemos la situación y la angustia que tienen ante esta situación, que en definitiva no está clara qué es lo que va a suceder por ahora. Pero el Ministerio está siguiendo todos los pasos que la ley le exige. Estamos dando cuenta al Banco de Seguros para afectar la garantía, estamos notificando a la agencia en cada una de las denuncias, y si luego debemos decretar el cierre de la agencia, lo haremos obviamente a través de la justicia.
Ministro, hace algunos días Fiscalía archivó la denuncia que se había presentado en contra de la exministra Quechichián por su gestión. Más allá de las diferencias políticas, ¿le da tranquilidad esa resolución?
No, es decir, lo que manifestó la justicia es que no encontró una figura delictiva. Y en definitiva, bueno, es probable que así sea. Lo que sí, allí quedó demostrado de que se hacían compras directas de la misma forma que han sido observados, yo diría, no solamente otras administraciones del Ministerio, sino del Estado.